Las 24 horas de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, de las 8 a las 9 de la mañana. Jesús, de nuevo ante Pilato, es pospuesto a Barrabás, la flagelación de Jesús. Oh Señor mío Jesucristo, postrado ante tu divina presencia, suplico a tu amorosísimo corazón que quiera admitirme a la dolorosa meditación de las 24 horas de la pasión, en las que por amor nuestro quisiste sufrir tanto en tu cuerpo adorable y en tu alma santísima, hasta llegar a la muerte de cruz. Ah, ayúdame, dame tu gracia, amor, profunda compasión y entendimiento de tus padecimientos mientras medito la hora. Y por aquellas horas que no puedo meditar, te ofrezco la voluntad que tengo de meditarlas. Y es mi intención meditarlas durante todas aquellas horas en las que estoy obligado a ocuparme de mis deberes o a dormir. Acepta, oh misericordioso Jesús mío, Señor, mi amorosa intención, y haz que sea de provecho para mí y para muchos, como si efectivamente hiciera santamente todo lo que quisiera practicar. Te doy gracias, oh Jesús mío, por haberme llamado a unirme a ti por medio de la oración. Y para complacerte todavía más, tomo tus pensamientos, tu lengua, tu corazón, y con ellos quiero orar, fundiéndome del todo en tu voluntad y en tu amor, y extendiendo mis brazos para abrazarte, apoyo mi cabeza sobre tu corazón y empiezo. Atormentado Jesús mío, mi pobre corazón te sigue entre ansias y penas, y al verte vestido como un loco, sabiendo quién eres tú, sabiduría infinita, que a todos les das el juicio, siento que estoy por delirar. Y digo, ¿cómo? Jesús loco, Jesús malhechor. Y ahora serás pospuesto al criminal más grande, a Barrabás. Jesús mío, santidad sin igual. Ya estás otra vez ante Pilato, quien al verte tan mal, reducido y vestido de loco, y viendo que tampoco Herodes te ha condenado, se indigna todavía más en contra de los judíos. Queda convencido de tu inocencia y confirma el no querer condenarte. Sin embargo, deseando darle alguna satisfacción a los judíos y como para aplacar el odio, la furia, la rabia y la sed ardiente que tienen de tu sangre junto con Barrabás, te presenta al pueblo. Pero los judíos gritan, no queremos libre a Jesús, sino Barrabás. Entonces Pilato, ya no sabiendo qué hacer para calmarlos, te condena a la flagelación. Jesús mío, se me hace pedazos el corazón al ver que mientras los judíos se ocupan de ti para hacerte morir, tú concentrado en ti mismo, piensas en darles a todos la vida y poniendo atención, oigo que dices. Padre Santo, Mira a tu hijo, vestido de loco. Esto te repara por la locura de tantas criaturas que han caído en el pecado. Esta vestidura blanca sea en tu presencia como la disculpa por tantas almas que se visten con la lúgubre vestidura de la culpa. Oh, Padre, mira su odio, la furia, la rabia que tiene en contra de mí y que casi les hace perder la luz de la razón. Y mira la sed que tienen de mi sangre. Por eso yo quiero reparar por todos los odios, las venganzas, las iras, los homicidios, y pedir para todos la luz de la razón. Padre mío, mírame de nuevo. ¿Puede haber insulto mayor? Me han pospuesto al criminal más grande. Quiero por eso repararte por todas las posposiciones que se hacen. Ah, todo el mundo está lleno de posposiciones. Hay quien nos pospone a un vil interés, otro al honor, otros a la vanidad, a los placeres, a los apegos, a las dignidades, a comilonas y embriagueces, y hasta el mismo pecado. Y por unanimidad todas las criaturas nos posponen hasta por cualquier tontería. Y yo estoy dispuesto a aceptar ser pospuesto a Barrabás para reparar por las posposiciones que hacen las criaturas. Jesús mío, siento que me muero por el dolor, la confusión, al ver tu gran amor aún en medio de tantas penas, al ver el heroísmo de tus virtudes en medio de tantos sufrimientos e insultos. Tus palabras y tus reparaciones repercuten en mi corazón, como si cada una de ellas fuera una herida. Y en mi dolor repito tus mismas oraciones y tus mismas reparaciones. Ni siquiera por un instante puedo separarme de ti, porque de lo contrario se me escaparían muchas cosas de todo lo que tú haces. Pero ahora, ¿qué es lo que veo? Los soldados te conducen hacia una columna para flagelarte. Amor mío, te sigo y con tu mirada de amor mírame y dame fuerzas para poder asistir a la dolorosa carnicería que harán contigo. Purísimo Jesús mío, ya estás junto a la columna. Los soldados te desatan despiadadamente para poder atarte a la columna. Pero no es suficiente. Te despojan de tus vestiduras para así poder hacer cruel carnicería de tu santísimo cuerpo. Amor mío y vida mía, me siento desfallecer por el dolor, al verte desnudo. Tú tiemblas de pies a cabeza y tu santísimo rostro se tiñe de virginal pudor. Y es tan grande tu confusión y tu agotamiento que no pudiendo seguir estando de pie, estás a punto de desplomarte a los pies de la columna. Pero los soldados te sostienen y no dejan que te caigas, mas no por ayudarte, sino para poder atarte. Toman las cuerdas y te amarran los brazos, pero con tanta fuerza que enseguida se hinchan y de la punta de tus dedos empieza a salir sangre. Después te atan en torno a la columna, pasan sogas y cadenas alrededor de tu divina persona hasta los pies y te amarran tan estrechamente que no puedes hacer ni siquiera un movimiento para así poder desenfrenadamente liberar libremente sobre ti. Desnudado Jesús mío, deja que me desahogue. De lo contrario, no podré seguir viéndote sufrir tanto. ¿Cómo? Tú, que viste a todas las cosas creadas, al sol de luz, al cielo de estrellas, a las plantas de hojas, a los pájaros de plumas. Tú, desnudo, qué osadía tan grande. Pero mi amantísimo Jesús, con la luz que irradias de tus ojos, de sus ojos, me dice: calla, hijo mío, era necesario que yo fuera desnudado para reparar por tantos que se despojan de todo pudor, candor e inocencia, que se desnudan de todo bien y virtud, de mi gracia, y que se visten de toda brutalidad, viviendo a la manera de las bestias. En mi virginal confusión, quise reparar por tantas deshonestidades, deleites y placeres bestiales. Por eso, sigue con atención todo lo que hago. Ora y repara junto conmigo y cálmate. Flagelado Jesús mío, tu amor pasa de un exceso a otro. Los verdugos toman las cuerdas y comienzan a azotarte sin piedad, tanto que todo tu santísimo cuerpo se pone lívido, y es tanta la crueldad y el furor con que te golpean que ya están cansados. Pero otros dos lo sustituyen, agarran unas varas espinosas y te azotan tanto que de inmediato empieza a salir sangre a torrentes de tu santísimo cuerpo, y lo siguen golpeando por todos lados, abriendo surcos y convirtiéndolo totalmente en una llaga. Pero aún no basta. Otros dos continúan y con cadenas de hierro puntiagudas prosiguen la dolorosa carnicería. Bajo los primeros golpes, esas carnes golpeadas y llagadas se abren y se desgarran aún más, y a pedazos van cayendo por tierra. Los huesos quedan al descubierto y tu sangre diluvia y forma un lago alrededor de la columna. Jesús, desnudado, amor mío, Mientras te encuentras bajo esta tempestad de golpes, me abrazo a tus pies para poder tomar parte en tus penas y quedar cubierto totalmente con tu preciosísima sangre. Cada herida que recibes es una herida para mi corazón, a mayor razón que poniendo atención en mis oídos, percibo tus gemidos, pero estos no son escuchados, porque la tempestad de los golpes ensordece el aire a tu alrededor, y en esos gemidos dices: todo aquel que me ama, venga a aprender el heroísmo del verdadero amor. Venga a apagar en mi sangre la sed de sus pasiones, la sed de tantas ambiciones, de tantas vanidades y placeres, de tanta sensualidad. En mi sangre hallarán el remedio para todos sus males. Y tus gemidos siguen diciendo: mírame, oh Padre, bajo esta tempestad de golpes, todo llagado, pero no basta. Quiero formar en mi cuerpo tantas llagas que en el cielo de mi humanidad sean suficientes moradas para todas las almas. De modo que forme en mí mismo su salvación para hacer que luego pasen al cielo de mi divinidad. Padre mío, cada golpe de flagelo repare ante ti, uno por uno, cada clase de pecado, y que al golpearme, a mí sea una excusa para quienes los cometen. Que estos golpes hieran los corazones de las criaturas y les hablen de mi amor, hasta que las obliguen a rendirse a mí. Y mientras dices esto, es tan grande tu amor que parece que incitas a los verdugos a que te azoten todavía más. Destrozado, Jesús mío, tu amor me aplasta y me hace enloquecer. Aunque tu amor todavía no está cansado, los verdugos ya no tienen fuerzas y no pueden proseguir tan dolorosa carnicería. Te cortan las cuerdas y tú, casi muerto, caes en tu propia sangre. Y al ver los pedazos de tus carnes por tierra, sientes que te mueres por el dolor. Viendo esas carnes separadas de ti, a las almas condenadas. Y es tan intenso tu dolor que estás agonizando en tu propia sangre. Jesús mío, déjame que te tome entre mis brazos para confortarte un poco con mi amor. Te beso y con mi beso encierro a todas las almas en ti. Así ninguna se perderá. Y mientras tanto, bendíceme tú. Reflexiones y prácticas. Jesús es despojado de sus vestiduras y es flagelado cruelmente. ¿Y nosotros nos hemos despojado ya de todo? Jesús está atado a la columna y nosotros dejamos que el amor nos ate. Jesús está atado a la columna, mientras que nosotros con nuestros pecados y apegos, muchas veces a las cosas más indiferentes o hasta buenas en sí mismas, agregamos más cuerdas, no estando satisfechos con las que los judíos lo han atado. Jesús, en tanto, con su mirada piadosa nos llama para que lo desatemos. Nos vemos también en su mirada como un reproche hacia nosotros, habiendo contribuido también nosotros a atarlo para poder darle alivio a Jesús. Debemos quitarnos primero de encima las cadenas que nos atan, para así poder quitar sus cadenas a las demás criaturas. Estas pequeñas cadenas nuestras muchas veces no son más que pequeños apegos a nuestra propia voluntad, a nuestro amor propio, un poco resentido, y a nuestras pequeñas vanidades, las cuales entretejiéndose unas con otras, atan dolorosamente a Jesús. Algunas veces Jesús, colmado de amor por nuestra pobre alma, quiere él mismo quitar nuestras cadenas para que no lo volvamos a atar. Ah, y cuando nos lamentamos porque no queremos que Jesús nos ate, lo obligamos casi contristado a retirarse de nosotros. Jesús, despedazado, mientras está sufriendo, repara todos los pecados contra la modestia. Y nosotros somos puros de mente, nuestras miradas, palabras y afectos, de modo que no le damos más golpes a su inocente cuerpo. Estamos siempre atados a Jesús de tal manera que nos encontramos listos para defenderlo cuando las criaturas lo golpean con sus ofensas. Encadenado, Jesús mío, que tus cadenas sean también las mías, de modo que yo pueda sentirte siempre en mí y tú siempre puedas sentirte en ti. Es necesario que siempre sintamos a Jesús en todo momento, en nuestro cuerpo, en nuestras almas. Pues esas cadenas, esas ataduras a las que nos acostumbramos, cuando nos acostumbramos inclusive cuando vivimos esa vida de desorden o desobediencia, donde pecamos y continuamos pecando, aunque después, aún sabiendo que Jesús nos perdona y sigue sufriendo por nosotros, y ha sufrido y llevó golpes y latigazos, reincidimos en el pecado. Nos empeñamos en no amar al prójimo. Y nosotros mismos flagelamos cruelmente a Jesús. Como esos que le golpearon. Como esos que no se cansaban darle de latigazo y se reían. Pues en ocasiones Nos burlamos de otros también. Nos reímos de otros también. Hasta le ponemos nombres. Y en grupo, pues nos reímos de esa persona por X o cual razón. Por ser graciosos. Inclusive por hacer una simple broma. Que parece una simple broma, pero no lo es. Y seguimos agregando más cuerdas y más cuerdas a Jesús. Sin embargo, Jesús jamás se siente enojado por eso. En él no hay enojo. No hay ningún reproche hacia nosotros. Solo hay amor en él, perdón. Solo siempre se quiere poner él mismo para ayudarnos a que no sigamos en el mismo pecado, para ayudarnos a que sigamos en su luz, en la búsqueda de la verdad de Dios, de su verdad. Porque él es la luz. Pero por alguna razón interna propia nuestra, nos volvemos egoísmo, nos volvemos apegados a las cosas y caminamos en la oscuridad porque preferimos caminar en la oscuridad y empujamos a Jesús de nuestra vida. Porque lo bueno para nosotros es lo del hombre. ¿Dónde queda ese Jesús colmado de amor que tenemos que imitar? Simplemente dando amor como Él lo dio. Es cierto, a veces nos golpean, a veces sufrimos y duro. Pero ¿por qué no sufrimos? Y esa golpes que nos dan, como se dice, tratamos de intentar poner la otra mejilla, tratarnos de vernos amarrados a esa columna como él cuando nos golpean y pensar en lo que él sufrió por nosotros y entonces callar, entonces mirar al cielo y simplemente en tus manos estoy, Señor. Acepto este sufrimiento, acepto estos golpes porque esto me hace llenarme más de tu amor. Entonces, es importante abrazar a Jesús, consolarlo, confortarlo, imitando ese amor que Él nos dio, por el cual se flageló, permitió que lo flagelaran, que lo amarraran a esa columna, siendo inocente. Solo para seguir el egoísmo de unos líderes, de un pueblo que lo quería crucificar, que lo crucificó. Donde realmente Pilato fue el culpable porque se lavó las manos y sabía que era inocente. Fue indiferente y no le importó. Y el pueblo, con su grito, liberen a Barrabás, decía el pueblo, aun sabiendo que Barrabás era un criminal completo y reconocido. Pero ¿qué crimen tenía Jesús? Jesús no era un criminal. Entonces, ¿cuántas veces no hemos sido como Pilato, que nos lavamos las manos? ¿Cuántas veces no hemos sido como ese pueblo, que nos dan la voz y la opinión para tomar una decisión en cuanto a una vida, al futuro de una persona? Y ese grupo de personas pues escoge al mal, al criminal, al que es corrupto, al que no ha hecho las cosas como la tiene que hacer, por simple conveniencia, por el simple hecho de que hay otra persona que nos propone un cambio, que nos propone una mejora. Entonces nos convertimos en ese pueblo, donde decimos, liberen al ladrón, en un juicio, en un juzgado, aún sabiendo que es culpable. Y somos parte de ese sistema. Pero aún así, seguimos y seguimos cometiendo esos pecados y cometiendo esos comportamientos de falta de amor, como nos los dio Jesús, para el prójimo. No lo hacemos como lo hace Jesús. No tratamos un poco ni siquiera de sufrir en silencio, de callarnos más y escuchar más a las demás personas, a los demás hermanos, no miramos más al que necesita. ¿A cuántos de nuestras vidas estamos amarrando en una columna para que lo flagelen y nos hacemos los indiferentes? Porque simplemente, no nos importa. No nos importa. Pero Jesús, saben, hermanos, quiere que lo desatemos. Nos llama para que lo desatemos. Y con una mirada de amor, de piedad. Entonces, vamos, desatemos a Jesús, unámonos a Él, vivamos en su luz, yo los invito. Láncense en los brazos de Jesús, confórtenlo. Digan que aman a Jesús, que es su único Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y oren por todas esas almas que están yendo hacia la perdición. Oren constantemente. No permitan más, por el amor de Dios, que prosiga la tan dolorosa carnicería que le hacen a Jesús, como vimos en esta hora de la pasión. Seguimos en esa dolorosa carnicería, produciéndola y produciéndola, como que si no tenemos piedad. No hay solidaridad. No hay amor al prójimo. Lo que falta es ese amor. Lo que falta es entender ese amor de Dios, ese amor que Jesús nos mostraba y nos muestra. Hay que imitarlo. Hay que permitirle a Jesús y pedirle ayuda para que rompamos esas cadenas que tenemos encima. Cuando entramos en rabia, cuando estamos furiosos y no entendemos, y nos ponemos ciego, y no buscamos el diálogo ni la comprensión, cuando nos apegamos a nuestra propia voluntad, sin escuchar y queremos arrebatar y llevarnos a todos por delante, hasta en nuestro propio hogar, nuestra propia familia. La flagelación en sí no es un castigo para Jesús. Un castigo exclusivo para Él, pues lo mandaba la ley. Y era un preámbulo legal a toda ejecución. Había una excepción. Los ciudadanos romanos condenados a decapitación no eran flagelados, sino fustigados con la fusta. Esto se hacía, según Tito Livio, en el mismo lugar del suplicio. inmediatamente antes de la decapitación. Un poco para entender cómo era esto. Cita bíblica. Lectura del Evangelio de San Juan. Entonces Pilato tomó a Jesús y ordenó que fuera azotado. Los soldados hicieron una corona con espinas y se la pusieron en la cabeza. Le echaron sobre los hombros una capa de color rojo púrpura. Y acercándose a él, le decían: ¡Viva el rey de los judíos! Y le golpeaban en la cara. Pilato volvió a salir y les dijo: Miren, se lo traigo de nuevo fuera. Sepan que no encuentro ningún delito en él. Entonces salió Jesús fuera llevando la corona de espinos y el manto rojo. Pilato les dijo: Aquí está el hombre. Al verlo, los jefes de los sacerdotes y los guardias del templo comenzaron a gritar: ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Pilato contestó: Tómenlo ustedes y crucifíquenlo, pues yo no encuentro motivo para condenarlo. Los judíos contestaron: Nosotros tenemos una ley, y según esa ley debe morir, pues se ha proclamado Hijo de Dios. Cuando Pilato escuchó esto, tuvo más miedo. Volvió a entrar en el palacio y preguntó a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le contestó palabra. Entonces Pilato le dijo: ¿No me quieres hablar a mí? ¿No sabes que tengo poder para tanto, para dejarte libre como para crucificarte? Jesús respondió: No tendrás ningún poder sobre mí si no lo hubieras recibido de lo alto. Por esta razón, el que me ha entregado a ti tiene mayor pecado que tú. Pilato todavía buscaba la manera de dejarlo en libertad, pero los judíos gritaban: Si lo dejas en libertad, no eres amigo del César. El que se proclama rey se rebela contra el César. Al oír Pilato estas palabras, hizo salir a Jesús al lugar llamado el enlosado. En el hebreo, Gábata, y lo hizo sentar en la sede del tribunal. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía. Pilato dijo a los judíos: Aquí tienen a su rey. Ellos gritaron: ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Crucifícalo! Pilato replicó: ¿He de crucificar a su rey? Los jefes de los sacerdotes contestaron: No, tenemos más rey que el César. Entonces Pilato les entregó a Jesús para que lo crucificaran. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor Jesús. Como ven esta lectura del Evangelio, es importante recalcar algo. Quisiera explicar un poco qué pasaba, cómo era esto de los condenados a la crucifixión. Eran flagelados habitualmente, en este trayecto que venía desde el lugar entre el lugar donde se dictaba la sentencia y el del suplicio. Muy raro como en el caso de Jesús, ¿no? Que se llevara a cabo en las dependencias del tribunal. Esto solo se hacía en los casos que la flagelación era sustituta de la pena capital. El caso de Jesús fue raro. Pues su flagelación no fue la legal, que era la que precedía a toda ejecución y que se daba en el trayecto, el camino de suplicio, sino que constituyó un castigo especial, como veremos. Esto trae dos explicaciones. ¿Cuándo la flagelaron y por qué? Mateo, el evangelista San Mateo y el evangelista San Marcos no nos dicen ni cuándo ni el por qué, solo constatan el hecho. Y habiendo hecho flagelar a Jesús, lo entregó Pilato para que lo crucificaran. El evangelista San Lucas es más explícito. Y cuando explica los esfuerzos de Pilato para salvar a Jesús, al final nos cita una frase del prefecto: le castigaré y luego le soltaré. Y aquí vislumbramos algo. El evangelista San Juan nos afirma que Jesús fue flagelado durante los juicios de Pilato. Y aquí es donde tenemos el cuándo. Ahora, vamos a ver ahora el porqué. Pilato juzga que la primera acusación hecha a Jesús: se ha hecho hijo de Dios y según nuestra ley debe morir. No caía bajo la ley romana. Era cuestión religiosa y la justicia romana no actuaba en estos casos para dirimirla. Por lo que consideró a Jesús inocente. Y esto se nota cuando dice: no encuentro en él causa alguna de condenación. Luego, en la deliberación de los judíos, ellos entonces hacen aquí una segunda acusación, que sí entraba dentro de la Lex Julia, de la ley judía. Había permitido ser aclamado hijo de David, que según ellos iba a ser su rey. Quería hacerse rey y esto iba contra el emperador, por supuesto. Pilato tiene la obligación de atender esta acusación. Pero Pilato pregunta a Jesús sobre su realeza. ¿Y qué pasa? Que cuando no ve, no saca nada en claro y Jesús no le responde, lo considera de nuevo inocente. Enterado pues de la estancia de Herodes en Jerusalén, y siendo Jesús su súbdito, Pilato se lo envía a ver si le resuelve el problema. No es así. Y Pilato, en el tercer juicio, dice a los judíos: ni Herodes ni yo encontramos en él causa alguna de muerte. Después de los fracasos anteriores, Pilato simplemente pone a Jesús como un criminal y un ladrón, junto con Barrabás. ¿Y cuál era la propuesta? La propuesta era: ¿a quién de los dos querían que le soltase? Pues que lo soltara. ¿Cuál de los dos? ¿Y qué hace el pueblo? ¿Qué prefiere el pueblo? A Barrabás, a la vez que grita que Jesús se ha crucificado. Ante las excepciones anteriores, Pilato decidió dar a Jesús un sustitutivo de la pena capital, para callar al pueblo, por supuesto. Y dice: le castigaré y luego le soltaré. Pero después de que sucede este episodio es cuando Jesús es flagelado y viene el hecho como tal. Que en latín se dice del esse homo, ecce homo. Y sucede todo esto.
esa gran carnicería y todo lo que sucedió. Y aquí pues tenemos el cuándo y el porqué. Una vez que se da la orden de castigo, por supuesto Jesús fue atado con cuerdas gruesas y resistentes, las manos por encima de la cabeza, quedando así casi suspendido de la parte alta de la columna o del techo. De esta manera quedaba Jesús totalmente inutilizado para que no pudiera defender algunas partes de su cuerpo con los brazos y para que en el caso de shock no cayera al suelo. El instrumento utilizado para la flagelación lo llamaban flagrum taxilatum. Y este instrumento se componía de un mango corto de madera al que estaban fijos tres correas de cuero de unos 50 centímetros, en cuyas puntas tenían dos bolas de plomo alargadas, unidas por una estrechez entre ellas. Otras veces eran los talí o astrágalos de carnero, que eran con que los que usaban el carnero para el arado, con el animal. El más usado era el de las bolas de plomo, imagínense ustedes. Y el número, para la cantidad de latigazos, más o menos, según la ley hebrea, era de 40, lo que estipulaba la ley. Pero ellos, por escrúpulos de sobrepasarse, daban siempre 39. Pero Jesús fue flagelado por los romanos, además, en dependencia militar romana, por tanto, es decir, que la costumbre romana, en la costumbre no se limitaba el número, es decir, no eran los 39. Solo estaban obligados a dejar a Jesús con vida por dos razones. Una, para poder mostrarle al público, para que éste se compadeciera, que era la intención de Pilato. Y la otra, para que en caso de condena a muerte, llegara vivo al lugar de suplicio y crucificarlo vivo. Era la ley. Cuando los clásicos latinos nos hablan de esta flagelación, modo romano, nos dicen que el reo quedaba irreconocible en su aspecto y sangrando por todo el cuerpo. Así quedó Jesús. Por eso ahora nos hacemos la pregunta, ¿cuántos latigazos dieron a Jesús? Y la respuesta, hasta que lo dejaron irreconocible, hasta que se cansaron. La ley romana no limitaba el número. Todas las partes del cuerpo de Jesús fueron objeto de latigazos. Eso sí, respetaron la cabeza y la parte del corazón, porque hubiera podido morir como les había sucedido con otras que le hacían las mismas torturas y lo crucificaban. Antes de crucificarlos, morían. En este caso, tenían una consigna, no matarlo. Así lo había mandado a Pilato. Le castigaré y luego le soltaré, como había dicho. Las correas de cuero del Fagrum Taxilatum cortaron en mayor o menor grado la piel de Jesús, en todo su cuerpo, la espalda, el tórax, los brazos, el vientre, los muslos, las piernas. Las bolas de plomo caídas con fuerza sobre el cuerpo de Jesús hicieron toda clase de heridas, contusiones, irritaciones cutáneas, escoriaciones, llagas. Además, los golpes fuertes y repetidos sobre la espalda y el tórax provocaron sin duda lesiones pleurales e incluso pericarditis, con consecuencias muy graves para la respiración, la marcha del corazón y el dolor. Ay, hermanos del alma, horroroso. En la parte externa Jesús quedó irreconocible por las heridas y por la sangre. En el interior de su organismo sufrieron también lesiones muy graves, órganos vitales como el hígado y el riñón. Los golpes fuertes sobre la zona renal instauraron sin duda una disfunción de los riñones. Lo mismo podemos decir sobre el hígado, donde provocaron también una disfunción del mismo. Esta disfunción e insuficiencia, junto a la mayor pérdida de sangre, fueron acompañadas de cambios en su organismo y de unos parámetros que, desde el punto de vista médico-biológico, dan consecuencias gravísimas para la supervivencia de Jesús. Jesús tenía graves síntomas de asfixia. La hipotensión arterial en el Getsemaní, aumentada con la desnutrición y la nueva pérdida de líquido corporal y sangre, dejaron a Jesús materialmente sin fuerzas. Jesús no se tenía, sin duda, no se tenía, sin duda cayó al desatarle las cuerdas, sobre el charco de sangre que había salido de su cuerpo. Es imposible explicar médicamente cómo Jesús aguantó tanto dolor cada vez que recibió un correazo con las bolas de plomo. Podríamos decir que Jesús en este momento era solo dolor. Amable Jesús mío, tú me has llamado en esta hora de tu pasión para hacerte compañía, y yo he venido. Me parecía sentirte lleno de angustia y de dolor, orando, reparando y sufriendo, y que con tus palabras más conmovedoras y elocuentes, suplicabas por la salvación de todas las almas. He tratado de seguirte en todo, y ahora teniendo que dejarte para cumplir con mis habituales obligaciones, siento el deber de decirte gracias y te bendigo. Sí, oh Jesús, gracias, te lo repito mil y mil veces y te bendigo por todo lo que has hecho y padecido por mí y por todos. Gracias y te bendigo por cada gota de sangre que has derramado, por cada respiro, por cada pálpito, por cada paso, palabra, mirada, amarguras y ofensas que has soportado. Por todo, oh Jesús mío, quiero sellarte con un gracias y te bendigo. Ah, Jesús, haz que de todo mi ser salga hacia ti una corriente continua de gratitud y de bendiciones para traer sobre mí y sobre todos la fuente de tus bendiciones y de tus gracias. Ah, Jesús mío, estréchame a tu corazón y con tus santísimas manos sella todas las partículas de mi ser con tu bendición, para que así no pueda salir de mí más que un himno continuo de amor hacia ti. Por eso me quedo en ti para seguirte en lo que haces. Antes bien obrarás tú mismo en mí, y yo desde ahora dejo mis pensamientos en ti para defenderte de tus enemigos. El respiro para cortejarte y hacerte compañía. El pálpito para decirte siempre te amo y repararte por el amor que no te dan los demás. Las gotas de mi sangre para repararte y para restituirte los honores y la estima que te quitarán con los insultos, salivazos y bofetadas. Y dejo mi ser para hacerte guardia. Dulce amor mío, debiendo atender a mis ocupaciones, quiero quedarme en tu corazón. Tengo miedo de salirme de él, pero tú me tendrás en ti. ¿No es así? Nuestros latidos se tocarán sin cesar, de modo que me darás vida y amor y estrecha e inseparable unión contigo. Ah, te suplico, oh Jesús mío, si ves que alguna vez estoy por apartarme de ti, que tus latidos se hagan más fuertes en los míos, que tus manos me estrechen más fuertemente a tu corazón, que tus ojos me miren y me hieran con sus saetas de fuego, para que al sentirte, de inmediato yo me deje atraer hacia ti y así no se rompa nuestra íntima unión. Oh Jesús mío, hazme la guardia para que no vaya a ser alguna de las mías.
Bésame, abrázame, bendíceme y haz junto conmigo todo lo que yo debo hacer.